Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.
Buenas noches. ¿Qué noche vamos a tener hoy? Noche poética, pero además con un amigo y un amigo de la Sociedad Argentina de Escritores, amigo de esta radio, ha hecho, ha conducido tanto tiempo. Sí. Miren el libro que acaba de publicar, Vestido de Mujer. A ver, lo mostramos ahí. Vestido de Mujer. Y obviamente nuestro invitado de hoy es Francisco Pesqueira. Tenemos mucho que hablar.
Qué lindo estar acá de vuelta en Radio Cultura. Acá encontrarme con amigos, gente que quiero, que hemos pasado noches hermosas con un montón de anécdotas con vos, que te conocí en un programa de radio. ¿Te acordás cómo nos conocimos?
Nos conocimos, vamos a explicarle al público, nos conocimos hace décadas.
Sí, yo sé exactamente el año. Nosotros nos conocimos en el año 2001, porque yo estaba haciendo Soñé que soñaba, un espectáculo sobre Antonio Machado, mirá, los escritores de vuelta marcando el camino. Y una amiga en común que tenía un programa Pasaporte Cultural, exacto, Mirta, me invita a mí a hablar.
Mirta von Saderman.
Von Saderman. Yo la tengo como Mirta, entre paréntesis, Pasaporte Cultural.
Claro, exacto.
Que el otro día le robaron el celular y pedían plata por... Le dije, Mirta, te robaron el celular, claro, ¿no? Y nos invitó a los dos y ahí coincidimos.
Sí.
Así que ahí te conocí.
¿2001 fue?
Sí, 2001. Porque era el año que estaba haciendo Soñé que soñaba.
Claro.
Tengo muchos registros. Yo recuerdo las cosas.
Estabas empezando en esa época con la parte de recitar poesías, ¿o ya habías hecho antes?
Mira, la poesía, digo, en el teatro siempre hay poesía, ¿no? Porque si hiciste un Lorca hay poesía, si hiciste un Shakespeare hay poesía. Y la verdad que siempre hubo un universo. De hecho, muchas veces que pedían en algún casting un monólogo, ¿viste? Llevaba, ¿viste? Porque tus ojos traidores con los míos se fundieron, porque tus manos tejieron sobre mi cabeza flores, que luto de ruiseñores dejas a mi juventud, pues siendo norte y salud tu figura y tu presencia, rompes con tu cruel ausencia las cuerdas de mi laúd, que esto es de Doña Rosita la Soltera.
Dicho por Francisco Pesqueira.
Sí, así vos me decís así un clásico y te lo digo. Claro. No, y siempre, siempre. Lo que sí sucede es que a partir de un momento, no te diría que la poesía, sino que empieza a ser vital para mí y para mi camino en el arte, en el teatro, contar mi cuento, contar lo que yo quería contar. Entonces, lo primero que aparece es el universo poético, a cantar poetas, o sea, poesías que habían estado, que habían sido, que nacieron como poesía y después fueron, ya sea por Serrat con Machado y Hernández y Benedetti, Favero con Benedetti, Alejandra Pizarnik con Melina Mogileschi, o sea, Dina Roth que musicalizó un montón. Esas poesías que se transformaron en canciones, hice un espectáculo que se llamó A las Palabras, y ahí ya engancho más contar unipersonales. Pero bueno, Soñé que soñaba, que lo dirigía Adela Graciano, era la figura de Machado, de Antonio Machado.
Yo que, pues entonces desde ese 2001 he concurrido muy gustoso a tus espectáculos. Y ahora, el último, ¿cuál fue el que estuviste haciendo?
Canción de cine argentino.
En
Pista Urbana, lo viste.
En Pista Urbana, que le explico al público, esto se estaba haciendo un día sábado a la 1 de la tarde.
Exacto.
Con lo cual, yo por ejemplo llegué casi sobre la hora, porque digo, debemos ser 5. ¿Quién miércoles va a ir un sábado a la 1 de la tarde a escuchar canciones del cine nacional? Y no era el primer día, y estaba lleno, y si no fuera por tu equipo de producción y demás, me quedo afuera. Notable, claro. ¡Qué el éxito!
No, fue impresionante.
¡Qué éxito!
Fue impresionante, mirá, y además como a veces las cuestiones que no salen como a veces esperamos, que sorpresa nos tienen esperando, ¿no? Porque... Resulta que el espectáculo era porque se cumplen los 10 años de Pista Urbana, ¿no? Y nos proponen hacer un espectáculo a mí y a Emiliano, que habíamos hecho varias cosas juntos. y decimos,
¿Emiliano qué hace? Toca Samar. El piano.
No, Emiliano es uno de los directores.
Ah, el director.
Ramiro Petina es quien...
Ahí está.
¿Y sabes qué pasa? Hoy, martes, cumpleaños Ramiro Petina.
Oh, le mandamos un feliz cumpleaños.
El pianista, y acá que tenemos un piano, Ramiro cumpleaños, este gran, gran amigo, y que estaba en Soñé que soñaba. Mira, claro, como todo tiene que ver con todo, lo que hablaba antes. Pista nos propone hacer algo y dijimos, ¿por qué no unimos Canción de Cine 1 con Canción de Cine 2 y agregamos cosas nuevas y hacemos como un Canción de Cine 3 y le ponemos Canción de Cine Argentino? Somos más contundentes.
Sí.
Los domingos a las 5. Éxito total también. Impresionante, no había lugar, pusimos las reservas y enseguida se cubrieron. Pero ¿qué sucede? Me sale a mí hacer Rey Lear. Y esto, que no deja de ser un trabajo cooperativo, por más éxito que tiene, que tenga, digo tiene porque sigue estando en diferentes lados, necesitaba aceptar un sueldo, un claro. sueldo de la Comedia de la Provincia, que era un sueldo que a mí me ayudaba un montón. De hecho, es parte del financiamiento de este libro nuevo que tenés entre manos, es gracias a Rey Lear. Entonces dije, bueno, pero ¿qué doy de baja este espectáculo con el éxito? También no solo por mí, por mis compañeros, que los dejo en banda. Hablamos con Pista, que no habían tenido jamás el horario del mediodía. Y desde que lo pusimos, a reventar. Pero a reventar, el último que fue hace un par de... No, el sábado pasado. Fue un éxito rotundo, pero rotundo. Y otra cosa que es digna de destacar, nosotros en la pandemia, en Pista Urbana, cuando empezamos a hacer cosas, lo hacíamos en la calle porque no se podía todavía. Entonces... Claro. Se puso la gorra, la famosa gorra que no tiene nada de prestigio, pero es absolutamente contenedora la gorra. Claro. Y sorpresiva, porque otra de las cosas maravillosas y que habla muy bien de lo que ha sido nuestro público, las gorras fueron maravillosas también. Así que, genial.
Claro, porque se presta lo de la gorra a que alguien ponga la mano vacía... otros dos pesos, pero vi, por lo menos el día que yo estuve, vi que se llenaba de una manera...
No, increíble, de verdad.
Razonable, que es el respeto al actor, obviamente.
Mira, yo te voy a contar algo que me pasó hoy. Yo me fui a tomar algo al bar de la esquina y viste que cuando uno pide un tostado, siempre vienen como una cosa raquítica, el queso es una feta dañada, y de golpe me vino un flor de tostado. Tanto es así que yo, que soy medio vikingo, hasta no lo podía terminar, o sea... Y le dije a la gente del bar, qué bárbaro que esté un café y un tostado como la gente. Uno nunca dice lo que está bien, siempre se queja de
claro.
objetar lo que no está. Y estaba todo lo que tenía que ser. Entonces, también agradecer que arriesgamos a la gorra, que es realmente un riesgo, pero agradecer la generosidad del público. Que el público, como no tiene obligación alguna y no pagó antes, sino que pagó después, esto también habla del compromiso del espectáculo, también habla bien del espectáculo, del elenco que tenemos en el espectáculo, porque no solamente está Ramiro Petina conmigo al piano, sino que en ese espectáculo está Tita Merelo, en este espectáculo está Nini Marshall, Isabel Sarli.
Sí, digamos que hay un pasan
las películas.
Breves filmaciones de aquellas películas, de gente inolvidable.
De gente inolvidable y que además, algo que pasa, Antonio, es que la gente cuando conecta con ese recuerdo, lejos de esa melancolía cuchillera, ¿viste? Resucita mucho de lo que vivió. Aparece sí. mucho de lo que vivió con su familia. Hay un recuerdo y hay algo como que también cuando aparece el llanto, que aparece mucho. De hecho, había un matrimonio colombiano el otro día que no me podía hablar y no tenía ni idea de nada. Hay algo que también como que se limpia, que está bueno emocionarse. Estamos tan preparados todo el tiempo para que la distracción nos aleje de esas emociones, que cuando suceden están buenísimas.
Claro, porque trabaja lo que Carl Gustav Jung llamó los arquetipos. Ahí, por ejemplo, Tita Merelo claramente es un tipo de arquetipo de mujer. Isabel Sarli, otra.
Otro.
Pero también aparecen otros protagonistas. Y cada uno de ellos ha quedado en la historia porque está encarnando algo que es arquetípico y que pase el tiempo que pase, la distancia que pase, puede ser alguien que ni conoce de qué se trata y recién llega de Australia, siente, es lo que vos decís.
Sí, sí.
Actúa directamente en la emoción, en el sentimiento. ¿Pero por qué se te ocurrió originalmente? Porque este es completo, pero uno, dos, tres, ¿cómo empezó esto del cine de películas argentinas?
Bueno, nosotros, ¿dónde nos encontramos la última vez que nos vimos?
En el cine.
En el cine. En el cine Lorca.
Dicho sea de paso, recomendemos. ¿Qué te pareció la película?
A mí me encantó. me encantó. Digo, no es de las películas que más me gusta. La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar.
De Almodóvar.
Con Tilda Swinton y Julianne Moore. Que lo que más me gustó de la película son Tilda Swinton y Julianne Moore. Y creo, esto te decía lo del cine, porque para mí, esto de hacer un espectáculo sobre el cine argentino, tampoco es que hablo o digo lo que me parece a mí y estoy medio como de oído. Amo el cine argentino, crecí viendo cine argentino, viendo de todo. Acá abandero mucho el cine argentino, parezco Roberto Rimoldi Fraga, ¿viste? Argentino hasta la muerte. Pero en realidad me gusta todo el cine. El otro día me vi La Gran Comilona de Marco Ferreri, ¿viste? Que hacía tiempo que no la veía. Voy a verte las películas de Godard, al cineclub. Me gusta muchísimo el cine español. De hecho, uno de los espectáculos que tenía en carpeta y que creo que quedará para más adelante era sobre el cine español. Pero el amor al cine, y además siempre tengo como, ya que vos sos un tipo con mucha mística, muy espiritual, y que esto que te voy a decir no te va a parecer raro, generalmente a la mañana, yo soy un actor atípico, me levanto muy temprano.
A la hora en que la mayoría de los actores, si no todos y actrices, están durmiendo.
Por eso cantaba al mediodía, pues ya estaba levantado hace un montón.
Claro.
La mañana para mí es una gran aliada, o sea, se me ocurren muchas cosas, pienso mucho, me vienen los remates para las obras, las cosas que escribo, y sentí la necesidad de empezar a contar, ¿no? Siempre con Ramiro también, porque es muy importante que esté el co-keeper. Y en aquel momento, la primera versión con la dirección de Carlos Argento, que después codirigió con Emiliano esta tercera parte. E ir armando, y sobre todo, para mí era muy difícil, como en todo, seleccionar. No decir qué película va, qué película no va. Porque además pasa algo, que vos podés recortar a un millón, pero la gente le encanta decirte lo que te olvidaste. Me ha pasado un montón. De que vos veas que...
El lugar de la falta esto.
Pero hay gente que la he visto emocionada, que no puede con el genio. Por eso digo que llamamos al olvido. Claro. Porque indudablemente si queremos recordar, no vamos a recordarlo todo. Entonces, si no recuerdo nada, nadie me va a retar porque me olvidé de alguien. Pero es imposible recordarlo todo.
Claro.
Bueno, yo siempre cuento que mi amiga Elizabeth Killian, que la amo con todo mi corazón, gran actriz, hermosa, vino con un amigo que me clavó las uñas diciéndome que me había olvidado de Carlos Cores, que encima está en el espectáculo.
Cierto.
No tiene el protagonismo que capaz que él esperaba, pero está en los afiches, está en las imágenes. No es que Carlos Cores no está. Y no podía dejar de decírmelo tanto así, y además, bueno, he recibido amor a manos llenas, ¿no? Pero digo, ¿qué necesidad tuvo de marcarme? Y muchas veces también...
Está en la condición humana y después cada uno tiene que elegir si lo hace o no lo hace.
Exacto.
Pero está en la condición humana.
Siempre me acuerdo además, porque fue muy fuerte para mí, porque además algo muy emocionado yo también de contar lo que estoy contando, de hacer lo que hago.
Es que eso es lo que me di cuenta viendo el espectáculo, que hay una emoción tuya que no es una emoción actuada, marcada, dirigida, es algo que te está saliendo naturalmente y además vas contando historias que tienen que ver con tu familia, con voz de niño, voz de adolescente, tu época de ir al cine de chico. Digo, ¿cómo todo eso? Claramente ahí se ve, vos lo estás contando, que dentro del espectáculo hay una cuestión esencial que tiene que ver con tu historia de vida.
Sí, y hay cosas que también vamos suprimiendo, porque por ejemplo, yo por ejemplo no cuento que en el periodo que más cinéfilo soy, porque yo me hago cinéfilo estando enfermo entre los 14 y los 18 años. Y eso no lo cuento porque decía, yo sí cuento que estaba enfermo entre los 14 y los 18 años en una etapa que debería estar bailando arriba de un bafle, ya es un montón para la gente.
Sí.
Entonces vamos con algo más amable de todo eso, que soy cinéfilo, pero esto para poder contarlo en la mediodía, un domingo a la tarde, pero era lo cierto. Que cuando más películas veo, cuando era la época del cine club, veía películas en mi casa, no salía y estaba ahí metido, sumergido, ¿no? Entonces, eso sentí que no era interesante plasmar. Por ahí contar una parte. Uh-huh. También uno es autorreferencial, cuenta su propia historia, conecta, pero no contarlo todo, como también contar alguna cosa de más, que queda mucho más a veces divertido plasmarlo, ¿no? Y decir, bueno, las películas que las viste en tal lado, y por ahí es en otra cosa que pueda tener más rendimiento para el público, para la risa del público. Otra cosa es que cuando veo que la gente y el espectáculo instala mucho en un tipo de emoción, esta cosa más del humor lo corre un poco de lugar, para que sea más liviano, ¿no?
Vamos a correr de lugar a nuestro querido sonidista aquí, técnico, etcétera. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Seguimos con Francisco Fejeira.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laceras.
Vestido de mujer, todas y alguna más tiene de subtítulo el libro de Francisco Pesqueira, que además, como la gente puede estar preguntando dónde lo consigo, todas esas cosas, más allá de dónde lo consigo, si estoy bien informado, la presentación es mañana.
Mañana.
Contanos dónde tenemos que ir a verte a vos, qué va a pasar, contanos bien.
Bueno, es hermoso lo que va a pasar mañana miércoles en la Botica del Ángel. Ajá. Con entrada libre y gratuita. Ya las reservas que estaban permitidas poder hacer por la página y demás ya están cubiertas, pero la gente, yo le digo que se acerque porque conozco el paño y todo el que reserva, además de lo gratuito, a último momento.
Además, por ahí hace frío, hace calor,
llueve, el paraguas no me cerró.
El manual de las excusas es amplio y generoso.
Yo prefiero que los lugares revienten. Vayamos. Pero y lo voy a presentar, es la editorial Esmaremium, dirigida por Malala Copié, que va a estar también presentando. Voy a estar con Pepo Lapuble, pianista amigo, acompañándome en todo, porque en todas las presentaciones del libro yo abro un poquito el campo, ¿no? Que tiene que ver también con la música, ¿no? Y voy uniendo todo lo que tiene que ver con las otras disciplinas que yo hago y que me interesan, ¿no? Que siento que todas se nutren de lo poético. Voy a tener la presencia de unos artistas increíbles. Va a estar Fabián Tejada, que es un gran percusionista. Van a estar, te cuento que está el primer libro, el segundo. Pasaron a ser un gran espectáculo que estuvo nominado a los premios Hugo y está nominado a los premios ACE como Music Hall, que se llama Vestido de Mujer, justamente como los libros.
Porque además este no es tu primer libro.
No, este es el sexto. Bueno, ¿quién lo iba a decir?
Ya llegamos media docena.
Y las siete actrices y que
voluminosos libros.
Sí, es un ladrillazo.
Exacto.
Están las siete actrices que son Ana Padilla, Claudia Pisanú, Jazmín Ríos, Gabriela Villalonga, Yamila Unanoski, Paula Basalo y Guadalupe Danielo, también cantantes y bailarinas, son gente muy talentosa. Agustina D'Angelo, que es una gran, gran actriz, muy joven, que conocí en Rey Lear, una gran amiga que ha sido muchas veces conductora de Senderos de Poesía conmigo aquí, que es Maru Cesanelli, que vamos a hacer juntos el poema que hice a Ilse Fuscova, Martín Tello también como pianista, Emiliano Samar, compañero que va a estar también conmigo, y vamos a estar todos allí contando de estas mujeres.
Va a ser un espectáculo muy numeroso, entonces.
Más que espectáculo, bueno, yo lo que me aparto...
¿Cómo
y que
llamas?
Yo digo que es una experiencia de celebración.
Ah, me gusta, una experiencia, sí.
De celebración.
Sí.
Celebrar la poesía, la palabra, la música y estas mujeres, mujeres que están aquí.
Entonces, mañana miércoles.
Sí, a las 7 de la tarde.
19 horas.
Sí.
Y dijiste la Botica del Ángel, pero puede ocurrir que hay gente que no recuerda la calle Rodríguez Peña.
Rodríguez Peña, si no me equivoco, es 543.
Rodríguez Peña al 500, plena ciudad de Buenos Aires.
Un lugar mágico.
Sí, porque además vengan a conocer el lugar.
Sí, es impresionante.
Muy lindo.
Pasan con la cámara de fotos.
me parece que seleccionaste, captaste telepáticamente sí. lo que te iba a pedir y seleccionaste algunos poemas. Y yo te voy a decir, ¿por qué no te escuchamos algunos poemas?
Bueno, yo te lo voy a matizar un poquito, mira.
Adelante, adelante.
Estos son todos poemas que yo escribí casi como si fueran monólogos, casi como si fueran un ejercicio teatral, por eso hablo de experiencia, uh-huh. sobre mujeres de la historia, muchas. Hay actrices, hay poetas, hay cantantes, hay científicas, hay de todo. Y yo te digo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el ancho cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Violeta Parra, San Fabián, Chile, 1917-1967. Yo que me elegí muerta y que me canté en gracias. Yo que viví en fea y me aclamó la belleza de las flores. Yo que me asumí toda, pero temía todo. Aquí danzante en mi nombre desfilo en una nube aportando al cielo una cuerda de guitarra y un verso disperso. Yo que me definí madre y amamanté la huida. Yo que me levanté poeta y me desangré en partituras. Yo que me dolí en países y soy un mapa tan identificado como mis primeros acordes. Aquí voy, despeinando santos y dominando credos. Aquí voy, de armadora de rosarios y poniendo ladrillo por ladrillo para los muros donde el que sobrevive llora. Yo que me presenté autora y me acosté tan poca cosa. Yo que me puse un pañuelo y había que peinar tanto rizo que divirtió a los vientos. Yo que me sentí tan hombre y me aulló la luna que era mujer una y otra vez. Aquí voy, de inmortal por las praderas del memento, pintando una sonrisa al que me canta y de mí no sabe nada. Yo que elegí ser sincera y me entonó el que usurpa, me interpretaron pueblo y teniente. Aquí voy, salpicando celestes a la fuente. Aquí, viva en la muerte. Este es el poema.
Qué profundidades. ¿Cuándo escribís? ¿Cómo te surge?
Me viene como...
Claro.
No lo puedo evitar, a veces no puedo... Viste, voy a decir una sensación un poco... No grosera, pero no muy elegante. ¿Viste cuando uno urge ir al baño? O sea, sí. Urge escribir, urge. Esa es la palabra, me urge. Está en mí, la necesito exponer. Y puedo escribir o en el celular o en un papel o en la lapicera que encuentro y el papelito que anda dando vueltas. Y creo que cuando fueron apareciendo los libros, cuando fueron tomando esta presencia física, ¿no? que tiene un libro, también apareció el permiso para poder que ese manantial siga dando, ¿no? que surja, que aparezca, sin tanto juicio, sin tanto pudor, sin tanto que importa el que dirán, ¿no? Y sobre todo siendo muy honesto, porque me era, también puede ser difícil. Varios libros, de hecho 5 de mis libros se llaman Vestido de Mujer. Uh-huh. Entonces, con tanto prurito, tanto prejuicio y tanta cosa, también permitirme eso, porque el ejercicio es el vestido que me pongo, el vestido de Camille Claudel, el vestido de Rosalía de Castro, el vestido de Jane Austen, el vestido de Agatha Christie, de Anna Frank, el vestido de Tita Merello, o sea, y que ellas hablen por mí. Y todas tienen en común algo que también afianza la vida, que es, todas ellas están muertas.
Claro.
Todas ellas están muertas. Y de alguna forma, otra de las cosas bellas que es que vuelven a vivir, en mil cosas, porque también lo de mañana es un volver a vivir. Porque ya ni siquiera es que es mi palabra el que las dice, es la palabra de estas actrices, el hecho de que sea en un espacio como La Botica, que llama tanto al recuerdo, ¿no?
Entonces, para los que no conocen, les recordamos que fue el lugar emblemático de Vergara Leuman.
Sí, Eduardo Vergara Leuman, claro. Que es un tipo, todo ese lugar. Yo siempre digo que es como una visita guiada a mi mente, la sí, Botica del Ángel, claro. Que hay muchas cosas que a mí me encantan y que están presentes en ese lugar.
Pero interesante lo que expresás, Francisco, de cómo te surge el poema, porque lo que leíste, después no vas a leer otros, pero lo que leíste claramente es algo que tiene profundidad. No se escribe así rápidamente, sino si viene de dentro, digo yo. Pero yo he tenido la oportunidad de hablar en su momento con Eduardo Gudiño Kiefer, con Ernesto Sábato, alguna que otra vez con Jorge Luis Borges, cuando...
Estoy él, envidiando con esa lista.
Cuando él paraba, ahora te voy a contar una anécdota, cuando él paraba en la librería La Ciudad, que estaba ahí en la Galería del Este, sí. Y siempre hice esa pregunta, bueno, yo como escritor también, pero digo, a ver, ¿qué les pasa a estos otros? Además, con el tema de la poesía yo he tenido mucho prurito, por eso te sigo en lo que vos decías de el juicio de los demás, hasta que dije, antes que el juicio de los demás, está que yo pueda ser libre y actuar después del juicio de los demás. Pero todos coincidieron, y lo de Borges mucho más, eso también está en los libros que escribió Alejandro Vaccaro como biógrafo de Borges. Borges claramente planteaba, nadie, él dice textual, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es evidente que esto le dice al periodista, esto que usted llama creatividad es algo que me viene de algún lado, yo no sé de dónde, pero claramente lo que plantea Borges es, esto no es mío, esto es algo que viene. Eso mismo, con Gudiño Kiefer tuvimos una relación, él corrigió mis primeros poemas, mis primeros cuentos, y entonces íbamos a tomar un café. Pero por ahí, en una semana, nos veíamos 3 veces. Y después, en un mes, no nos veíamos porque él viajaba, daba clases. Entonces, en esa, me decía, estoy escribiendo un cuento, tal cosa, y me contaba la anécdota. Por lo menos lo que tenía pensado. Al otro día, a la tarde, nos reunimos a tomar un café. Yo le llevaba mis escritos. Pero antes le preguntaba, le digo, che, ¿cómo va ese cuento? Ah, no, si no sabe lo que pasó, no. Escribía en la máquina Remington, estamos hablando de esa época, no había computadora. Dice, me puse a escribir, no, y el protagonista hizo otra cosa, se fue por otro lado, no, y me mató a tal, hizo tal cosa. Pero él lo planteaba claro, claramente, como yo estaba escribiendo, pero esto me lo dictaba otro, no es lo que yo buscaba.
Bueno, a mí me han pasado cosas...
Es maravilloso.
Y me pasan cosas, sobre todo con las personas que decidí retratar. El otro día... Yo hablo, por ejemplo, de Elida Gay Palmer, que fue una actriz de nuestro cine, maravillosa, y que fue además escritora y que escribió televisión y demás.
Trajimos hace poco aquí...
A Fabiana.
A su hija, Fabiana D'Aversa.
Bueno, ahí viene, porque somos muy amigos con Fabiana. Y mira, que antes de entrar al programa de Fanny, que voy la semana pasada...
Sí. De Fanny Mandelbaum estamos hablando, y le mandamos un abrazo grandote.
Fanny, que es un sol. Y le doy el libro a Fanny... Y Fanny, que hay 200 mujeres acá, sí. Yo lo último que hice antes de entrar a la radio fue mandarle un mensaje a Fabiana. Y abre el libro, Fanny, y dice, Elida Gay Palmer.
Claro.
Elida Gay Palmer, me dice. O sea que lo primero, se la recordó y me dijo, qué bueno que le escribas a Elida Gay Palmer. O sea que estas cosas son increíbles y me pasan un montón, realmente un montón. Y estas cosas yo siento que hacen también a la mística del día a día, que también sí. Nos guiñan un poquito el ojo.
Sí.
Que a veces, hablando de cine, si lo viéramos en una película diríamos, ¡ay, pero qué poco creíble que es esto! Pero a la vez que pasa en la vida es realmente muy amparador.
Porque hay algo, por eso, fíjate, hay algo trascendente que está mucho más allá de los 5 sentidos, de todo lo que... Luego Andrea Salomé está acá.
Sí.
Y Perla Santalla.
Sí, Perla Santalla, quien tuve el placer de
conocer. Jane Birkin.
Sí, bueno, ahí pasó algo con Jane Birkin y también me he pasado con otras, ¿no?
Yo llegué a dedicarle un poema a Jane Birkin.
¿En serio?
Sí. Y
era un momento,
yo estaba enamorado de Jane Birkin. Y claro, si aparece ahora estaría también. Pero por eso digo, no uso el término tal falleció o tal murió. Mirá, Ana María Campó, y lo tuvimos acá Pepe Cibrián hace un mes.
Bueno, con Ana María Campoy me pasó algo muy fuerte, que es un día Nora Cárpena, con la que estoy trabajando haciendo radioteatro en gira,
sí,
me dijo, qué loco que escribiste sobre Nati Mistral y no escribiste sobre Ana María Campoy. Sobre todo por la cuestión que tengo mucho más empatía ideológica con Ana María Campoy que con Nati Mistral, que era una mujer de derechas absoluta. Uh-huh. Pero que yo admiraba profundamente. Lo loco es que yo conocía a todos los poetas de izquierda gracias a una actriz de derecha como Nati Mistral, ¿no?
Como es todo.
En esta vida. Entonces, le digo, voy a escribir. Y cuando lo escribí le gustó mucho a Nora y lo dijo. Y el día que lo dijo, que estábamos en el escenario, creo que era Escobar que actuábamos, no lo sabíamos. Y ese día era el aniversario de nacimiento de Ana María Campoy. Mm. O sea que de esas cosas que realmente son realmente un abrazo, ¿no? Que son como un guiño, que es como que un ángel.
La vida da señales. Lo que pasa es que hay que estar atento a esas señales. Y en general, como vos dijiste, hay una situación de distracción tan grande, de estar atento a cosas banales e intrascendentes, que las señales te pasan por al lado. En todo caso, puede ocurrir que mucho después alguien diga, sí, yo no lo pensé en su momento, no me di cuenta. ¿Para qué está vivo si no es para pensar y darse cuenta?
Claro.
Vamos a hacer la segunda pausa del programa. Seguimos dialogando con Francisco Pesqueira. Y ahora, ni bien termina la segunda pausa, lo queremos seguir escuchando.
Dale.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Estamos acá en la pausa haciendo humorismos con Francisco Pesqueira, y entonces estoy viendo, claro, está tal, está tal otro, Julia Pilutsky-Farnik. La conocí acá, claro. Era socia activa de la Sociedad Argentina de Escritores. Cecilia Grierson.
Sí.
Yo tuve alguien que, más que amigo en mi adolescencia, él era cronológicamente mayor que yo, fue alguien que yo lo adopté de hermano mayor, y él me adoptó como su hermano porque era hijo único. El que después ya desencarnó también, pero que después fue el profesor doctor Alfredo Guillermo Conlon Carica. Y para nosotros, Freddy, un guía en momentos difíciles de mi adolescencia, primera juventud. Y él fue hasta ahora el único que escribió una biografía sobre Cecilia Grierson.
Me encantaría tenerla.
Yo el libro lo tengo, así que en todo caso lo fotocopiamos, no sé si conseguí, pero sí, lo tengo. Y además, como ese fue el primer libro que él escribió, la biografía, ya era médico y demás, pero ese fue el primer libro, la biografía de Cecilia Grierson, con ese libro se hizo socio de la Sociedad Argentina de Escritores. Estoy hablando de más de 50 años atrás. Y mirá, la figura de Cecilia Grierson no es recordada. Fue la primera mujer médica, sí, graduada como médica en la Argentina, para la audiencia. Principios del siglo XX.
Es que eso también me ayudaba a mí a buscar que fueran de diferentes disciplinas, de diferentes espacios, y que también sucedía algo que es no poner tanto sobre quiénes fueron en el libro mismo,
sí,
sino que la gente salga a buscarlas.
Claro.
Que la poesía siempre es como un buen primer café para que conozcas a alguien, ¿no?
Entonces, bueno, eso.
No es como, te ayuda, no es, de hecho yo siempre digo, no soy Felipe Piña, no soy un historiador. Es simplemente lo que yo sentí que me podía llegar a provocar esa personalidad. De algunas sé un montón y de otras sé bastante menos de lo que me gustaría saber. Pero hay algo de eso que me ha inspirado y de lo que pude llegar a conocer, lo que surgió. Porque así como uno no puede recordar a todos, ni puede seleccionar a todos,
sí,
también es cierto que no se puede poner todo lo que hicieron. Entonces, lo más representativo, o lo que pueden haber significado, aunque sea un acto solo.
Sí, y a ver qué encuentran en el poema, que los llame. ¿Quién fue esta persona?
Exacto. De hecho, ahora, mira, iba a recitarte otro.
Adelante, sí.
Pero justamente este es una historia que a mí me conmovió mucho, que es la de Rosa Parks, que no sé si la conoces, que es hace muchísimos años en Estados Unidos, tampoco tantos como para que sea tan tremendo lo que sucedía, no podían viajar los afrodescendientes con los blancos en el mismo lugar. Y Rosa Parks, en un momento dado, en realidad no podían, se tenían que quedar, y si se ocupaba todo el blanco, aparecía un blanco, el negro se tenía que levantar e irse. Y Rosa Parks no se levanta, se queda. La llevan presa por no levantarse y dejarle lugar al blanco. Lo que sucede es que, como va presa, el resto de los afrodescendientes, de los negros, no viaja a sus trabajos, no toma el tranvía. Y por eso, a partir de ese momento y de la actitud de Rosa Parks, es que viajan todos mezclados como correspondería desde siempre, ¿no? Entonces yo escribí sobre Rosa Parks: no levantes tu cuerpo donde viaja tu libertad. Grita con el vuelo del cóndor en tu boca. Implica tus heridas. Enciende cada vela por tu tiempo. No ofrezcas a la niebla tu poesía. Invade con tus poros el presente. Brama por el verso mutilado haciendo trinchera con la vida. Párate en el centro de las plazas y convoca al mar si es preciso. El traje de huracán diciendo paz. No entregues al canalla tu sentido. Invita a las venas a un canto pueblo. Debate siendo un manantial de buen augurio. No cedas un ápice la fortuna de ser quien se es en cada segundo. Lanza un perfume que atraviese muros y desarme llantos solidarios. Una partitura tan privada de credos que convoque a ser Dios a cada alma. No levantes tu cuerpo donde viaja tu libertad. Por favor, no te levantes.
Me impresionan las metáforas que usás. Sí. Hay que escribir así.
Bueno, muchas gracias.
No cierre el libro ni le dé pudor. Vamos a querer escuchar un par más.
Buenísimo. Sí. Buenísimo.
O si querés, si no, te puedo hacer una maldad. Puedo ponerme a mirar y decir: ah, pero acá no le has dedicado a tal. Te busco lo que falta. Así que mejor lee.
Bueno, mira, vamos por este. Te doy una pista. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Alfonsina Storni. Sí. Capriasca, Suiza, Buenos Aires, 1892-1938. Me inauguré, me reinscribí, tejí un último suspiro, un arco de oleadas, la metáfora dócil, un diario invernal, me maté sin suicidio, caminé antes de que me desconociera el espejo, humillé a los mercaderes de la pena, les gané de mano, le hice pito catalán a la decadencia, tanto ausente, tanto caballero sin contenido y mucha corbata, me tomé de la mano, opté por un rush de sirena y escribí una carta. Eso dicen zambas y desconocidos que tanto me saben de memoria. Sobre el último sombrero de la mar reí con llantos rimados. Me desnudé de deterioro y voces sin volumen. Y caminé. ¿Ya lo dije? Sí, caminé. La arena es una terapeuta efectiva. Y la espuma es mi piel. Este es el de Alfonsina.
Voy a hacer un pedido.
Sí.
Me gustaría que leas el de Jane Birkin.
Ah, el de Jane Birkin. Sí. Lo voy a buscar con el índice.
Porque... Busca tranquilo, sí, claro. Porque
yo siempre también.
En la época en que
el de Jane
la Birkin. Lista de los que estaba recordando que alguien publicó un poema en La Nación que justamente trataba sobre Jane Birkin, y después en suplemento famoso, el suplemento de los domingos de aquella época, y después otro a la semana siguiente, pero si no es Bioy Casares, alguien así, que escribió y era enamorado de Joan Baez.
Ah, bueno, no, Joan Baez es...
Se hacía competencia con quién estabas enamorado.
Bueno, Jane Birkin para mí, bueno, hago referencia Esta es La Mujer de mi Vida, que es una película que me encantó, que viene del cine General Paz, y ese tema tan especial y tan... ¿Te acordás que grabó con Serge Gainsbourg, que era su pareja?
Sí.
Que se decía que habían grabado haciendo el amor, ¿no? Entonces,
exacto.
¿Qué se llamaba? Yo te amo, yo tampoco. No sé si te acuerdas.
Sí, sí.
Entonces, Jane Birkin, Francia, perdón, nace en Londres en el año 46 y muere en París en el 2023. Yo te amo. Yo tampoco. Yo te instalo. Vos cantás. Yo envejezco. Vos adoleces. Yo filmo. Vos llorás. Yo emancipación, vos provinciano. Yo madre del suicidio, vos hermano de algo parecido. Yo canto, vos te instalás. Yo camino, vos fotos con chinches en la pared. Yo la femme de ma vie, vos cine General Paz. Yo muero, vos lo publicás en Instagram. Yo, más bella no puedo ser en esa foto en blanco y negro. Vos, mirás el balcón y tus gatos. Yo grabé discos. Vos, rogás no pasar inadvertido. Yo, mito. Vos, testigo del último Martín Fierro de Oro. Yo, la modernidad cachetazo. Vos, pies fríos en tiempos descalzo. Yo muero. Vos llorás, vos escribís y yo vuelvo. Este es el de Jane Birkin. El día que se murió, había visto que el programa que había ganado el Martín Fierro de Oro era Gran Hermano. Yo.
Ah.
Por eso escribo eso.
Es bueno aclararlo porque ahí se entiende mejor todavía.
Exacto. Vi eso en ese momento y sentí que qué pasó con todo lo que estamos viviendo y lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que de golpe estaba apareciendo eso. Y es un diálogo de lo que ella me va diciendo que ve en mí. Por eso digo, yo envejezco, vos adolecés, porque era lo que me iba pasando mientras iba creciendo, iba viéndola. Y esta cosa de ver la mujer de la vida, de mi vida, que la veo en el cine General Paz, ella era la película y yo era el que estaba sentado en la platea.
Claro.
Ese es el poema.
Bueno, ahora, Jane Birkin. Ahora te voy a pedir de Lou Andrea Salomé.
Perfecto, hay que buscarlo.
Sí, 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 buscarlo. De son figuras que...
Yo me vine y lo busqué.
Tienen que ver con mis inquietudes, intereses.
Está perfecto.
Los que no conocen quién fue Lou Andrea Salomé, búsquenlo en Google.
Perfecto.
A ver lo que descubren.
Espérate que vamos a ver. Porque, claro, son tantas que encontrarlas en la...
Mientras estás buscando, estaba reflexionando lo del poema a Jane Birkin, que tiene que ver también con el tema de la máscara, ¿no es cierto? Envejezco, pero ¿qué es envejezco?
Sí.
Y eso tiene que ver, pero no lo vamos a hablar ahora, de que toda cosa más tarde, tiene que ver con una película que vi, que fuiste a ver al cine Lorca,
sí,
y que yo fui a ver este domingo, que se llama La Sustancia.
Qué interesante, que La Sustancia.
Después hablamos de eso, pero ahora te escuchamos.
Lou Andrea Salomé, escritora, política, psicoanalista, ejemplo de integridad y valentía y de las pocas mujeres aceptadas en el círculo psicoanalítico de Viena. Uh-huh. 1861, 1937. Nietzsche, Freud, Rilke, la notoriedad en envase de varón. Bebo el fino líquido de la pasión sin llagas. Levanto banderas respirando. La libertad es mi fotografía recién tomada. Emancipo futuros con mirar y ver. Más allá de los impedimentos, hay una esfinge que sale de la estatua. Brama, gime, piensa, devora, inicia, ruge. Dentro de mi biografía hay mujeres despertando. Un huracán depositando ideas en cerebros mudos. Soy la última elección de un libro porque los libros me piden ser memoria viva. La eternidad en envase de varón
es lo común. Mi envase de mujer jamás será descartable y mucho menos olvido.
Hago silencio. Es que es conmovedor lo que escribís. Es conmovedor.
Muchas gracias. Y para mí, te voy a decir, te voy a confesar algo. Yo hago teatro hace mucho tiempo, canto hace mucho, y la parte que más me abre, que me siento como un niño, ¿viste? Que tengo que romper, hasta me siento tímido, es muy loco, vuelvo a reencontrarme tímido, es con lo que escribo. Y a la vez, como no estoy yo en lo que escribo, es decir, creo que estoy más que nunca, pero hay algo de la profesión mía en el cantar, que tengo que estar que con la foto, que no engordo, que estoy flaco, que estoy esto, si estoy el otro, si estoy...
La máscara.
Claro, que de golpe la sustancia.
La sustancia, después hablamos.
Que de esto aparece, y además, ¿sabes qué me pasa? Que al volver a leerlo, también aparece la poesía, al leerlo en voz alta.
Sí, claro.
Y se me completa con vos. También el hecho de lo poético se completa con un otro.
Claro, claro.
Y de hecho, desde escribirlo, y quizás porque no lo seleccioné nunca, porque digo, ¿quién lo va a decir? Bueno, si vas a hacer un poema, poner más de las que más conoce la gente, ¿no?
Claro.
De hecho, no lo había preparado. Y también me encuentro con lo que he escrito sobre lo que esta mujer me inspiró, ¿no? Y, sí. Y lo que significa. Y es importante para vos, y también se rediseña importante para mí.
Exacto.
Es importante para mí, pero se rediseña importante para mí.
Sí. Le vamos a pedir a nuestro querido operador Leonardo Giusti que vamos a hacer la última pausa del programa.
Leonardo Giusti es un capo.
Exactamente.
Hemos pasado momentos muy lindos, ¿sabes? Antes que nos manda el corte un día... Sí.
Comentá, así los oyentes se enteran las cosas que pasan.
Estaba invitada Teresa Parodi para un taxista acá y sacó un cartel que leamos a la Pizarnik. Y se quedó Teresa así muy sorprendida, que era algo muy común que pasara, que los taxistas o los autos paren y nos digan.
Y pidan qué poemas tenías que leer.
Sí, claro.
Leonardo, pausa.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Pasó volando.
Así es, pasa volando esta noche. Bueno, está medianoche en punto, nosotros vamos a seguir acá con Francisco Pesqueira. Bueno, una pregunta que estoy seguro que está llegando varios acá al WhatsApp, pero no podemos contestarla, estamos haciendo un programa en vivo. Pero estoy seguro que una de ellas es, hay gente que quiere iniciarse en el campo actoral y obviamente te van a preguntar, así que la pregunta la hago yo, ustedes escuchen acá la respuesta a Francisco Pesqueira, el que dice, yo quisiera, me gustaría esto de ser actor, actriz, ¿cómo empiezo? ¿Es difícil? ¿A dónde voy? ¿Qué le dirías a esos? Que te lo deben preguntar además.
Primero preguntaría yo, ¿por qué querés ser actor? Ajá. Porque creo que ahí está la base.
Claro.
A mí me importó mucho encontrar maestros y ser alumno, y sobre todo saber que esto es una vocación muy profunda y que tiene que ver con la profundidad de la vocación también. Entonces, también está todo tan mezclado, la fama, el reconocimiento por cualquier cosa. Entonces, muchas veces, si vos lo que querés es ser famoso, no hace falta que hagas teatro.
Puedes hacer otra cosa.
Puedes hacer nada en Instagram.
Ser influencer, claro.
Exacto. Sí. Ahora, si lo que vos querés es hacer teatro, una de las cosas que yo recomiendo es ver mucho teatro. Ver a los grandes del teatro.
Están llegando los mensajes.
Y ver a los grandes, y sobre todo buscar grandes maestros. Hay un montón de gente que da clases hoy por hoy, que realmente encontrar el propio maestro, ¿no? Porque en mi caso, que tuve de maestro a Carlos Gandolfo, por ejemplo, yo en el momento que fui a su estudio, también estudiaba con Agustín Aleso, gran maestro. Colito Cruz, gran maestro.
Colito Cruz, lo hemos tenido acá en otros programas. Hace años, claro, sí, antes de la pandemia.
Y eran excelentes también, pero yo sentí en un momento dado que yo estudiaba con ellos que para mí era muy importante saber que el que hablaba lo que yo necesitaba escuchar para poder crecer, o al menos sentía que era mi hábitat, era con Carlos Gandolfo. Entonces, buscar claramente el maestro de cada uno, ¿no?
Claro.
El maestro de cada uno. Eso le diría. Y que también es cierto que después no escuchen nada más nadie, porque yo creo que es uno va haciendo camino al andar y que muchas cosas que fueron tropezadas, yo he tenido mucho tropiezo, mucha palabra dura, mucho no porque sos gay, mucho no porque sos provinciano, mucho no porque sos esto. Y de golpe todo eso conspiró a favor. Porque a veces cuando te cierran...
Conspiro, te interrumpo, no te olvides que vas a decir. Pero conspiró a favor porque vos te atreviste. Porque hay gente que... No, si aquel me dijo, si el otro, pues me frustro. Sí, quería hacer esa aclaración.
No, yo sigo adelante.
Te atreviste.
Claro, es igual plasmar el libro, por ejemplo. A veces yo veo que gente que escribe, pero muchísimo mejor. Y lo hacen en Facebook.
Claro.
Lo hacen en un estado de Facebook donde queda efímero para la editorial Facebook.
Claro.
Y se pierde la posibilidad de que esto, no importa que lo compre o lo deje de comprar, pero mañana estará dando vueltas por algún lado. Y alguien se encontrará con lo que yo alguna vez quise plasmar de un montón de figuras y de personalidades, de todo, como vos me dijiste recién, de lo Andrea Salomé. Uh-huh. Y ya eso hizo un vehículo donde ya siento que hay algo que por lo que debería haber estado desde el principio ese poema ahí. Pero es por eso. Y creo que no hay recetas también. Eso, cada vez que además quisiera dar una respuesta más concreta y la vida te comprueba que no, que es todo tan personal, tan personal.
Hicimos un comentario en el bloque anterior a una película en particular, así que ahora le vamos a preguntar a Francisco Pesqueira qué le pareció. Yo, es difícil que esté 2 horas en el cine viendo una película. Y
2:20 te estoy.
2:20, exactamente, para ser precisos. Y que no me mueva. Entonces yo cruzo las piernas, para un lado, para el otro, me reacomodo así. Quedé inmovilizado las 2:20 y me daba cuenta. Y digo, pero qué interesante este fenómeno. Estamos hablando de la película La Sustancia.
Sí. Mira, hablando de actuación, mira, a mí lo que me sorprendió...
Con Demi Moore.
Exacto, que a mí lo que más me interesó de la película, me pasó lo mismo que viendo la película de Almodóvar. Uh-huh. Que lo que más me gustó, mira que para mí Almodóvar tiene un sello, fueron ellas.
Sí.
Y lo que más me gustó de La Sustancia, porque esa película podría ser un bodrio total.
Claro.
Total.
Sí.
El riesgo que corre Demi Moore de contar algo que seguramente le ha pasado, porque... Le contamos a los oyentes que la cosa viene por el lado de una mina que hasta ganó el Oscar, que claro. Tiene un lugar, la historia empieza con una la famosa estrella en Hollywood,
claro.
Y que le van tirando una hamburguesa, que le van tirando de todo, o sea, la película está lleno de significados para debatir.
La máscara, es la historia de la máscara, es si lo que vale de uno es el contenido de uno o la máscara. Tanto es así que viste hacia el final cuando aparece el monstruo, sí. Que se pone la foto con el rostro y la gente que está allí
cree
que... Bueno, una metáfora excelente.
Excelente. Yo creo que también sería muy diferente...
Una crítica a la actualidad.
Si la hubiera dirigido un varón, estaríamos hablando de otra cosa también.
Ah, puede ser, claro, sí.
Pero
sí.
La dirigió una mujer.
Sí, sí, sí.
Que además ganó la película El Mejor Guión, que yo le hubiera dado aún otros premios más, ¿no? Pero lo que más me sorprende es que justamente lo cuenta, esa película no está protagonizada por Cate Blanchett, o sea, está protagonizada por una actriz denostada, con
claro.
Un récord de premios Razzie, que es el premio a lo peor, y que a los 60 y tantos años asume el mejor papel de su carrera también,
sí.
y realmente pone alma, corazón y vida, pero literal, alma.
Sí.
El cuerpo, hay que poner el cuerpo para retratar lo que retrata
exacto.
Esa película. Sí, y además creo que es muy interesante... A mí no me gusta mucho el cine gore, soy cinéfilo, pero no me gusta mucho la cosa sangrienta, qué sé yo.
Así coincido.
Pero realmente me habían dicho tanto, claro, que me preparé para tanto.
Claro, pero esto no es sangriento en el sentido que entendemos de sangriento, que se tirotea a la gente, se acribilla. No, esto tiene que ver con la esencia y la condición humana.
Exacto, y para contar esta película necesitaba que fuera así.
Sí, sí, exacto. Sí. Bueno, si les interesa, vean entonces La Sustancia. Ahora... Si lo que además les interesa es el libro Vestido de Mujer de Francisco Pesqueira, se presenta mañana, miércoles, 19 horas, Botica del Ángel, Rodríguez Peña, más o menos 500.
Exacto.
¿Eh? Y nos encontramos allí.
Perfecto,
Francisco,
de corazón.
Hemos llegado a medianoche en punto, Leonardo Justi dice que nos saca del aire, no sé qué pasa.
Así claro, que, es así, Dele, que saca del aire, viene un guardaespaldas y te
sí,
saca.
Sí, así que bueno.
Muchas gracias, de corazón.
En cualquier momento nos volvemos a reunir acá. Luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el Dr. Antonio Laceras. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.